minutos, pasaron de las 11 de la mañana. Y ayer, Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado de dolor por el fallecimiento del secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, Abel Madariaga. Y para recordarlo y conocerlo también un poco más sobre todo el trabajo que ha hecho en Abuelas de Plaza de Mayo, vamos a hablar con Esteban Herrera. Él colabora con la difusión de Abuelas de Plaza de Mayo, busca también a su hermano o hermana. Y es más, lo habíamos convocado acá hace un tiempito para que nos cuente sobre esto del desafío de inteligencia artificial, para con inteligencia artificial conocer más o menos los rasgos de cómo serían las personas que fueron desaparecidas o de estos niños, niñas apropiadas. Y ahora vamos a hablar para recordar a Abel Madariaga. Buen día, Esteban, ¿cómo va? Muchas gracias por recibirnos. Te saludamos, Mariana Cornejo y Tamara Rodman desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo va?
Hola, Mariana. Bueno, la verdad que acá estamos muy tristes todavía. Es una pérdida muy dolorosa porque era alguien muy, muy importante en la organización. Es un histórico que es, además fue el primer hombre en participar de la comisión directiva, Abel. Al principio su mamá y la mamá de Silvia Quintela, de su pareja, habían empezado la búsqueda y él había estado en el exilio y cuando retornó a la Argentina sintió la necesidad de buscar a su hijo muy fuerte y encontró en Abuelas el vehículo para participar de esa búsqueda y la verdad se transformó en alguien indispensable dentro de la organización. Ayudó muchísimo a las abuelas, él venía de su militancia, traía sus conocimientos de haber participado ya en difusión y prensa, entonces fue el creador de ese área en Abuelas, aportando esa experiencia que él ya tenía, y bueno, generó un montón de proyectos dentro de la institución que ayudaron a hacer visible la búsqueda de las abuelas, ¿no? Ya sea como ciclos de teatro por la identidad, música por la identidad, el tema de las campañas de difusión. Él fue el creador del equipo de difusión de abuelas, así que ha formado un montón de gente y que somos los que hoy estamos continuando su legado. Él tuvo una vida muy dura, ayer lo recordábamos con Estela, cómo logró sobreponerse a tantos dolores, porque él, bueno, tuvo, primero la secuestraron a su pareja, Silvia Quintela, y creo que estaba embarazada, que dio a luz cautiverio, y la verdad que logró reponerse no solamente ese y logró encontrar a su hijo después de muchos años, pero también atravesó otros momentos muy difíciles. Él se exilió primero en Uruguay, llegó hasta Suecia, después no se adaptó muy bien en Suecia y se fue a México, donde tuvo otra hija, Lucila, que ahora estaba viajando desde Canadá, y también después formó otra pareja con una compañera mexicana, y lamentablemente tuvo un chiquito que falleció muy temprano, entonces perdió un hijo, y tenía otro desaparecido con vida, que logró encontrarlo y pudo rearmar ese vínculo. Lamentablemente duró solamente 10 años ese reencuentro porque en pandemia falleció Fran, que lo había encontrado en 2010, y bueno, Abel contaba, ¿no?, que él cuando decía con qué motivo había sobrevivido, y cuando volvió a la Argentina y empezó a buscarlo a Fran, él encontró en Abuelas el motivo para vivir, ¿no? Para darle sentido a su vida, y y buscándolo a Fran encontró muchísimos nietos que fueron para ellos, fue como un tío, el tío Abel, le decían, ¿no? Yo lo conocí recién cuando me acerqué a Abuelas en 2012 y la verdad siempre fue una persona que me abrió los brazos y últimamente trataba de ayudarlo lo máximo posible porque había tenido problemas de salud. Entonces, junto con otros nietos, siempre que teníamos que hacer actividades, lo llevábamos. Hace poco compartí un viaje con él hacia Rosario para la inauguración de la filial y compartimos momentos muy muy lindos y que uno puede atesorar y recordar con mucho cariño, porque bueno, estaba el Abel militante, estaba el Abel que era a veces medio enojón, pero siempre con una lucidez y una claridad para tener un norte en esta búsqueda. Así que yo estoy muy orgulloso de haber compartido la búsqueda, los momentos que pude compartir con Abel, los atesoro mucho.
Esteban, justamente en estas conversaciones, en estos momentos compartidos con Abel, conocedor también de sus dolores tan, tan profundos, ¿cómo era comunicar Abuelas y pensar justamente en hablar con personas que incluso ni siquiera han transitado esos dolores o que muchas veces incluso los niegan? Digo, ¿cómo fueron estas últimas etapas de Abel para poder comprender lo que significaba llevar adelante todo eso, ¿no? Comunicar desde Abuelas.
Sí. Bueno, en 2020, que fue justo Abel, había tenido problemas muy grandes de salud. De un día para el otro nos enteramos, mientras estaba esperando ser operado Abel, de la muerte de Fran. Se lo comunicamos cuando pudo salir de la operación y se recuperó. Y fue un golpe muy grande, pero él encontró la manera, ¿no?, de salir, y siempre nos decía que gracias al resto de nosotros que él podía sentir que Fran todavía estaba con él y se apoyaba en la relación con los más jóvenes y de transmitir. Decía, ahora ustedes se tienen que hacer cargo, ¿eh? Yo ya les dejé todo, así que ustedes van a seguir. Y la verdad que últimamente él se había repuesto mucho, estaba mucho más contento, más en paz con la vida, podría decir.
Claro.
Y de alguna manera yo creo que él se fue de esa manera, ¿no? Se fue en paz, porque se quedó dormido y lo encontraron con un semblante en la cara de paz. Y bueno, yo creo que lo que habíamos vivido últimamente, a pesar de todos estos cambios que no eran como muy favorables a la institución, la verdad que él estaba muy bien, particularmente. Incluso de salud se encontraba mejor, ya estaba caminando, ya le habían dicho que podía empezar a dejar el bastón. Y como te digo, él siempre se apoyaba en nosotros, en los jóvenes, y bueno, tenía siempre también con las abuelas, que siempre lo consideraron una persona indispensable, y por eso fue el primer hombre en participar, ¿no?, de la comisión directiva. Después empezamos a entrar empezaron los nietos, las nietas, después también empezamos los hermanos y hermanas, así que siguiendo su legado, sabiendo que así como él encontró a Fran, y mientras encontró a Fran, encontró a otros, y después siguió buscando y siguió participando, nosotros vamos a seguir ese ejemplo, porque es de una entereza admirable.
Bueno, y justamente por lo que te han contado, ¿cómo ha sido su llegada a Abuelas en aquel momento? Digo, fue un buen recibimiento, quizás se lo miraba de forma rara o algo así, o siempre fue bien recibido?
No, Abel llegó al principio, él ya tenía, digamos, dentro de la búsqueda, estaba su madre y la mamá de Silvia, su pareja, que habían empezado a participar, así que ya era alguien conocido, y como se vio la necesidad que tenía de buscar, se lo incorporó rápidamente, y llegó un momento en que las abuelas reconocieron cuánta falta les hacía a Abel y lo incluyeron en la comisión directiva. La verdad que él impulsó un montón de acciones que abuela llevó a cabo y que tuvieron un éxito profundo, no solamente en la percepción de la sociedad para con las abuelas, sino también en que los nietos se encuentren esta información y se puedan acercar los que tenían dudas, ¿no?
Claro.
Así que sí, yo creo que fue bien recibido, muy bien recibido, y él a su vez recibió a muchos nietos, los acogió con todo lo que él era, ¿no? Era un combo que llevaba cariño, a veces medio un humor de perros, pero la verdad que a la larga era como un gran compañero.
Esteban, ¿y ese humor de perros qué era? ¿Porque se enojaba por cómo laburaban? ¿Era algo que un enojo de él con lo que estaba pasando?
Yo creo que sí. Era algo ya innato de él, sí. Ese carácter fuerte. Me parece que era algo innato, que incluso se lo pasó a veces a Fran, y a veces tenían en sus encontronazos para después reencontrarse. Pero sí. Incluso él mismo se reconocía en Fran cuando apareció Fran, no solo en lo físico, sino también en maneras de ser, ¿no?
Claro.
Y eso fue también muy impresionante poder verlo.
Paradójico, digamos, ¿no? Porque todo lo que es la comunicación de abuelas es una comunicación muy amorosa, muy interna, muy emocional, digamos, con un fuerte contenido, obviamente, memoria y verdad, pero en términos de justicia tiene una, digamos, una vinculación mucho más tranquila, si uno quiere, a lo que solemos ver en otras discursividades. Digo, pensar que detrás de ello había una persona con un temperamento por ahí un poco de cascarrabia, podría decir, así, que son temperamentos, es decir, cómo trocar de ese temperamento a la dulzura con que muchas cosas estaban pensadas, pensando en la primera etapa, ¿no?, de la comunicación de abuelas, que eran dibujos de chicos, de chicas, de niños en ese momento. Y bueno, y todo lo que significó lo que es la marca de abuelas de Plaza de Mayo, que es, bueno,
claro, ahí, sí.
Sí, es una,
la verdad que
una amorosidad que se destaca.
Significó bastante todo lo que pudo aportar. Y sí, yo creo que ese humor, digamos, lo reservaba para ocasiones especiales, pero después también era de hacer muchos chistes y hacer un pasar ameno. Yo recuerdo, digamos, en este viaje a Rosario, ¿no?, que hice con él, que pudimos compartir bastante, y nunca duraba mucho el mal humor. Siempre había alguna que otra salida. Así que, pero bueno, sí, yo creo que él pudo entender que para llegar a la mayor cantidad de personas era necesario hacerlo desde ese formato, ¿no?
Y ahora siguen los más jóvenes y las más jóvenes, como mencionabas, con la misma fuerza que abuelas.
Sí, nosotros, incluso la Estela, Buscarita, que son las abuelas que están más activas hoy por hoy acá en Buenos Aires, la verdad que ellas siempre dicen, sobre todo Estela, que ya nos están pasando la posta, pero que mientras hace una abuela, manda a la abuela.
Claro. Y por orden de llegada, ¿viste?
Sí, sí, totalmente. Acá es antigüedad, vale.
Claro.
Pero sí, esas ya saben que están dejando la institución preparada para que todo siga funcionando, porque y confían en las nuevas generaciones. Así que bueno, estamos listos para, en realidad ya lo estamos haciendo también desde hace tiempo, que se modificó el estatuto para que puedan participar de la comisión directiva las nietas, los nietos. Así que, porque bueno, lamentablemente el tiempo corre y se nos estaban yendo las abuelas.
Claro.
Pero la institución va a seguir, vamos a seguir buscando hasta que aparezca el último, porque eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Las abuelas, lo que nos enseñó Abel, a no bajar los brazos.
Si Abel estuviera acá, creo que diría: Esteban, contanos un poquito, contale a la audiencia de La Pampa, ¿a qué hermano o hermana estás buscando? ¿Y cómo es tu historia? Un poquito, aunque sea.
Bueno, mi historia es que hasta 2012 yo no sabía que tenía que buscar un hermano o hermana. Yo, con mi hermano mayor, Raúl, estuvimos presentes cuando se llevaron a mi mamá y a otros cuatro compañeros. A mi papá ya lo habían matado un año antes, lo habían secuestrado y matado. Había pasado por la escuelita de Famaillá en Tucumán. Y con mi mamá ya estábamos 3 meses después de lo de mi papá, nos mudamos a Buenos Aires y ahí se armó una casa imprenta donde vivía mi mamá con otros cuatro compañeros del partido, encargados de las labores de imprenta del Frente Nacional. Y ahí vivían 5 adultos y vivíamos 5 chicos. Y el 12 de mayo del 77... de la noche irrumpió un operativo violentamente a los disparos. Incluso cuando entraron a la habitación donde dormíamos los 5 chicos juntos, hicieron disparos en el techo, en las paredes, y los revoques cayeron en la cara del chico mayor, que él es el único que se acuerda. Tenía casi 8 años. Gracias a ese testimonio se pudo recuperar, cruzar datos y pudo dar, terminó leyendo ese testimonio una persona que reconoció que estaba hablando de él mismo, ¿no? Que era Jorge Cañete, que se exilió en Suecia, y él había sido pareja de mi mamá. Desde que habían llegado se habían conocido y meses después empezaron a salir como pareja. Él también era un militante y se tuvo que exiliar primero Brasil y después en Suecia. Coincidentemente, Jorge también se exilió en Suecia como Abel, pero no se cruzaron allá.
Mira.
Pero hace unos meses volvió Jorge acá, y cuando visitó abuelas, cuando empezaron a hablar con Abel, se pusieron a hablar en sueco y todo el mundo los miraba.
En sueco.
No entendíamos nada.
Claro. Mirá vos, qué historia. ¿Y cómo se cruzan?
Bueno, yo me enteré. Entonces, en 2012, me llega este testimonio y me llaman del EAF, del Equipo de Antropología Forense argentino, para decirme que de buena fuente sabían que mi mamá estaba embarazada. Y esa buena fuente era Jorge, el papá del medio hermano que estoy buscando, o hermana, y que se había acercado cuando había leído el testimonio del chico más grande que vivía con nosotros, Ernesto, que decía que a los adultos se lo habían llevado con vida. Jorge, por error, pensaba, por los dichos de un compañero, que a todos los adultos de la imprenta donde nosotros vivíamos los habían matado en el operativo. Y no era el caso. Por el testimonio de este chico, que era el más grande, que tenía memoria, y pudo saber que los llevaron con vida. Y ahí él cayó en cuenta, recién 2011 más o menos, que podía tener un hijo con vida si a mi mamá se la habían llevado con vida. Entonces ahí fue que armó un viaje acá a la Argentina, y con el equipo argentino de antropología forense les dijo: bueno, Georgina, mi mamá estaba embarazada de él, y se supone que tenía calcula que tenía 3 meses de embarazo al momento del operativo que la secuestra. Uh-huh. Así que estamos buscando entonces,
¿tenés?
Desde 2012, un sí. hermano o hermana que debería haber nacido en noviembre del 77.
¿Vos tenés datos de que haya nacido efectivamente?
No, lamentablemente, uh-huh. Por la zona y por la distancia de mi mamá, no hay muchos sobrevivientes, uh-huh. entonces no claro. tenemos datos concretos de que la hayan visto con vida en un centro clandestino de detención, pero uh-huh. sí se sabe que probablemente haya estado secuestrada en un centro clandestino dependiente del regimiento 6 de Mercedes, uh-huh. porque todo el operativo llevaron a los colimbas para hacer el cerco exterior del operativo a gente de ese regimiento, y a los niños nos llevaron primero al regimiento y estuvimos un día ahí, creo, y después nos llevaron a una colonia Capitán Sarmiento Olivera, que queda ahí en la zona de Mercedes también, que era un instituto para menores, y ahí estuvimos los 5 niños alrededor de 40 días, 40, 44 días.
¿Y cuántos años tenías en ese momento?
Yo tenía 1 año y 8 meses.
Uh-huh.
Y que era el menor, y el mayor tenía casi 8 años.
Uh-huh. Wow. Bueno, Esteban, te convocamos justamente para hacer una semblanza de quién fue Abel, para audiencias, para nuevas audiencias. Pensemos en Nacional Santa Rosa, la gente militante de derechos humanos e integrantes de Abuelas conocen, por supuesto, de sobra quién fue Abel Madariaga. Muchas gracias por estos minutos con gracias. Radio Nacional.
Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Y por favor,
sí.
si conocen algún dato de alguien que pueda dudar de su identidad, por favor aporten los datos. Uh-huh. Se pueden acercar a Abuelas, pueden hacerlo virtualmente y mandar mails, están todo en las redes sociales, también en CONADI. Y es importante que se sepa también que en CONADI se amplió la búsqueda no solamente a aquellos casos que tengan que ver con el terrorismo de Estado, sino que ya se amplió la búsqueda para todos los que duden de su identidad biológica. Así que muchísimas gracias por ayudar a difundir el mensaje de Abuelas.
Un abrazo enorme, Esteban. Muchas
abrazo,
gracias.
Gigante.
Él era Esteban Herrera y es colaborador con la difusión de justamente de Abuelas de Plaza de Mayo. Está buscando a su hermano o hermana, como nos contaba recién. Y en la evocación traíamos justamente lo que fue la militancia activa de la Fundación y además colaboración con lo que entendemos hoy que es Abuelas de Plaza de Mayo. Lo que conocemos, la comunicación que tiene Abuelas de Plaza de Mayo, se la debemos a Abel Madariaga, integrante también, el único varón que integraba la comisión directiva. Bueno, falleció en el día de ayer a los 73 años. Mucho dolor en Abuelas, pero por el otro lado, como decía Esteban, se fue en paz, se fue tranquilo y bueno, se va a encontrar allá con Francisco, pero como dijo Cristina, para siempre.